Estás escuchando SBS en Español.
El Instituto Cervantes está celebrando 15 años desde su llegada a Australia con varios actos, entre ellos una fiesta que reunió el viernes en Sydney a una representación de la comunidad hispanohablante y en la que se disfrutó de una demostración de tango, vino español, paella y churros con chocolate y se bailó al ritmo del pop español con la banda La Tertulia. SBS Spanish estuvo allí en una noche lluviosa que impidió la asistencia de algunos invitados, desafortunadamente, pero que aún así congregó a cerca de un centenar de personas. Allí tuvimos la oportunidad de conversar con la directora del Instituto Cervantes en Sydney, Coral Martínez Iscar, sobre la trayectoria de la institución en Australia, pero también sobre los momentos de dificultades por los que ha pasado esta institución tras la reducción de los recursos que destina el gobierno español para su funcionamiento.
15 años, que son es un aniversario digno de celebración. El Instituto Cervantes lleva 33 años vigente, pero aquí en Australia, pues eso, 15 años en Sydney con nuestro centro operativo y un añito con nuestro nuevo centro en Melbourne, o sea que son dos aniversarios que hay que celebrar porque detrás hay mucho trabajo de muy pocas personas, pero que trabajan con mucho amor y mucha pasión, y que hemos conseguido doblar las matrículas de español en tan solo 4 años, doblar, fíjate, con muchos profesores colaboradores, sin los cuales esto sería imposible de poder poner en marcha, y muchas colaboraciones también, como no podía ser de otra manera, con los consulados y con las embajadas de los países hispanohablantes, que son muchos en Sydney, y con los que colaboramos de manera muy activa y muy fructífera desde hace 15 años.
¿Cómo le gustaría ver el Instituto Cervantes dentro de otros 15 años más?
Pues dentro de 15 años me gustaría que fuésemos más. Somos un equipo actualmente de 7 personas, o sea que muy poquito para todo lo que se hace, y muchos más colaboradores, porque trabajamos por y para los demás, para la promoción del español y para la promoción de la cultura hispánica. Cuanto más colaboremos entre todos, más grande se hará nuestra comunidad, más eco se podrá hacer en Australia y en Nueva Zelanda, y más peso tendrá el español y tendrá la cultura, que es lo que buscamos.
Bueno, de hecho, cuando empezó el Instituto Cervantes hace 15 años en Sydney, los recursos eran bastante potentes, se tenía un edificio completo de varias plantas, había mucho más personal, muchos más eventos culturales, se traía gente del extranjero, artistas, escritores, etcétera. Y luego se tuvo que reducir a un espacio mucho más pequeño, el otro edificio. ¿Hay suficiente apoyo del gobierno español para el Instituto Cervantes de Sydney?
Pues mira, a pesar de que el gobierno de España tiene unos presupuestos prorrogados desde hace más de un año, 2 años en concreto, seguimos teniendo un apoyo constante de los presupuestos españoles y de las autoridades e instituciones españolas. Recordemos que han venido ministros, ha venido Su Majestad la Reina, ha venido el director general del Instituto Cervantes, Luis García Montero. Apoyo constantes a pesar de lo lejos que estamos. Y ese presupuesto, además, como cada vez gestionamos mejor, no es solo cuestión de cuánto dinero, sino de lo bien que se pueda gestionar, cada vez perfilamos mejor estas colaboraciones para intentar llegar cuanto más lejos mejor y sobre todo llegar a todos los que puedan necesitarlo.
Sin embargo, se redujo mucho el presupuesto del Ministerio de Exteriores en su día y no se ha conseguido recuperar ese destino de recursos para Australia.
Eso es verdad. Hasta cierto punto, es evidente que hace 15 años el Instituto Cervantes de Sydney tenía un gran edificio de varias plantas y ahora ocupamos otro edificio, en todo caso, que está muy, muy céntrico y ocupamos toda una tercera planta. Tenemos además una serie de despachos en otra planta. Y recordemos que también tenemos un centro, un edificio propio en Melbourne. Se redujeron en parte los presupuestos destinados a estos centros, pero sin duda hemos conseguido llegar más lejos. No es solo cuestión del edificio que uno pueda ocupar, sino de las actividades que uno pueda hacer en el exterior, en nuestra propia actividad, en nuestro propio local, digamos, o en cualquier otro, como este que estamos haciendo hoy para celebrar el 15 aniversario, que es en otro local. Y con las colaboraciones, eso es lo importante, seguir llegando cuanto más lejos.
Hablando de la enseñanza del español y algo que, bueno, que se está examinando muy de cerca estos días, que es la inteligencia artificial, uno se pregunta, con todas las aplicaciones que van a mejorar en poco tiempo de traducción, de interpretación de idiomas, uno dice, ¿para qué uno se va a molestar en aprender un idioma cuando tiene toda esta tecnología a su alcance? ¿Lo ve usted como una amenaza para la enseñanza del español?
Pues mira, hace muy poquito, precisamente el 26 de septiembre, el Día Internacional de las Lenguas Europeas, tuvimos una actividad que organizamos con UNIC, con nuestros homólogos alemán, francés e italiano, junto con el español, con el Instituto Cervantes, precisamente sobre la traducción y en concreto relacionado con el tema de la inteligencia artificial. Debatieron mucho, tuvimos también traductores incluso de premios Nobel. Y básicamente concluyeron que, si bien es cierto que es algo nuevo, no hay que temer lo que nos viene, hay que intentar adaptarse a esa novedad y trabajar con ellos. Es imposible que la inteligencia artificial pueda hacer de manera completa el trabajo que hacen los traductores de una manera constante, diaria. Sin duda alguna, es como todo, hay que trabajar con ello y aprender de las novedades que nos traiga la inteligencia artificial para intentar hacer lo mejor posible esa función, que en este caso será las traducciones. Tan importante precisamente en países como este, países anglosajones, donde la traducción es fundamental para que se pueda conocer nuestras culturas, nuestras obras, nuestros autores, nuestra literatura, etc.
Bueno, pues enhorabuena por el aniversario y por muchos años más.
Muchos años más. Muchísimas gracias por estar aquí y a celebrar.
Era la directora del Instituto Cervantes en Sydney, Coral Martínez Iscar. Ahí podían escuchar la lluvia de fondo. Les pedimos disculpas por ese ruido que a lo mejor impedía un poco escuchar la conversación. Y también pudimos conversar con una de las veteranas profesoras de español, con la doctora Macarena Gordillo, que comenzó ella misma hace 15 años a dar clase cuando el instituto justo abrió sus puertas, y ella compartió también con nosotros su visión sobre la influencia de la inteligencia artificial en la enseñanza del español. Gordillo imparte clases en la Universidad de Sydney y en la UTS, y nos dijo que, aunque la inteligencia artificial es un asunto que se debate con preocupación en el mundo académico y que todavía tiene mucho recorrido para mejorar, ella la incorpora en sus clases.
ChatGPT lo utilizo con mis estudiantes, pero entre todos nos podemos analizar, le sacas la parte del critical thinking, ¿no? El pensamiento crítico, pero realmente lo que nos está, incluso les pongo ejemplos, ¿no? Estamos hablando de un texto, ¿cómo traducirían ese texto? ¿Cómo lo traducen ellos? ¿Cómo lo traduce la inteligencia artificial? Y entonces piensan qué resultado que tenemos, cuál es el más adecuado o por qué. Entonces demuestras que realmente, por ahora, por lo menos, esa inteligencia artificial sigue faltándole un poco la humanización, ¿no? Un poco las emociones, el sentimiento. Depende, por supuesto, del prompt que le pongas, pero sigue habiendo ahí que falta la conexión, y los estudiantes, cuando hacemos la traducción, lo pueden ver. Cuando estamos viajando nos viene muy bien, pero ¿qué pasa si no tenemos conexión a internet? ¿O qué pasa si la plataforma se ha caído? ¿O estoy en un restaurante? Bueno, puedo utilizar para hacer la traducción del menú, pero si hay una conversación, no le voy a decir al camarero, perdone, pero, o sea, que necesitamos seguir utilizando también la clase, pero la clase, a lo mejor, el vocabulario, el léxico, lo puedes sacar con inteligencia artificial o aplicaciones, pero también seguir el contacto humanizador de ese profesor que te ayude, ¿no?, al desarrollo del aprendizaje.
¿Y uno lo ves entonces como una amenaza a la enseñanza?
No, para nada. Para mí es completamente una herramienta para la enseñanza, tanto enseñanza de profesores como enseñanza de estudiantes.
Y como ya llevas muchos años en Australia, ¿qué crees tú que es lo que les atrae a los australianos del idioma español?
Bueno, sigue atrayendo mucho los estereotipos, que es una de las cosas que poquito a poco yo personalmente intento romper.
¿Cómo cuáles?
El típico estereotipo de ir a España y que todos comemos paella, nos hacemos la siesta o bailamos flamenco, o nos gustan los toros. ese típico estereotipo sigue habiendo. Todo está enlazado con la leyenda negra de España, pero bueno, hablando un poco de eso, y luego también, por ejemplo, en México también sigue habiendo bastantes estereotipos, pero poquito a poco yo creo que también se están rompiendo. En los años que llevo enseñando en Australia, la gente va conociendo mucho más, también a través de la música, las series, todo gracias a SBS On Demand, por ejemplo, todas las series que hay en español, también, aunque algunas tienen bastantes estereotipos muy marcados, pero sí que está abriendo un poco también a conocer más. No, ya no quiero conocer solo la lengua, sino quiero conocer también la cultura de ese país y visitar los sitios que veo en esas series.
Era la doctora Macarena Gordillo, profesora de español. Y el cónsul honorario de El Salvador en Sydney, José Enrique Vázquez Rivas, acudió también a esta celebración y tuve la oportunidad de conversar con él sobre la comunidad de salvadoreños en Australia, que, por dar algunos datos, según las cifras que ofrece el censo del 2021, la comunidad de salvadoreños en Australia la forman cerca de 10.200 personas.
Muy bien, muy bien. Muy feliz de estar acá compartiendo esta tarde con el Instituto Cervantes y ser parte de la celebración de ellos.
La comunidad de El Salvador no es de las más numerosas de los hispanohablantes en Australia, pero ¿cuál cree usted que son, podemos decir, los retos más importantes que enfrentan los salvadoreños aquí?
Sí, la mayoría de salvadoreños quizás vino en los 80, entonces sí ya tienen esos 30, 40 años de estar acá en Australia, y creo que ya empezamos a ver la segunda generación de los hijos que venían chiquitos o de los hijos que han nacido acá. Entonces creo que se han adaptado muy bien y estamos viendo los frutos de esa nueva generación. Y a pesar que no somos muchos, creo que siempre estamos participando en todas las actividades de nuestra comunidad. Y eso es lo importante, creo, de ver a una comunidad activa y que participe y que sea parte. Así que estamos muy bien y muy felices de tener actividades como esta donde podamos venir, participar y compartir.
Si usted pudiera hablar con un australiano y explicarle en qué consiste la cultura salvadoreña, ¿qué le explicaría?
Ah, El Salvador ahora está viviendo los mejores años desde hace mucho tiempo. Entonces creo que nuestra cultura, creo que la cultura salvadoreña es muy rica porque estamos justo en medio de Latinoamérica. Entonces compartimos mucho, tenemos muchas cosas en comunes con lo que los australianos ya conocen de México y de Sudamérica. Creo que El Salvador, en estos días muchos australianos van a El Salvador, especialmente jóvenes que van a surfear a El Salvador. Y he notado ese incremento de turismo y de turismo de sur hacia El Salvador de los australianos. Entonces creo que los australianos ahora conocen mucho de El Salvador, conocen mucho acerca de las pupusas, conocen mucho acerca de Surf City, del Bitcoin, de nuestro presidente. Entonces creo que ahora realmente la comunidad australiana sabe mucho más de El Salvador de lo que sabía hace 20, 30 años.
Bueno, hay que decir que quizás es un poco controversial la figura del presidente de El Salvador por el momento.
Creo que es un gran líder, ¿verdad? Es lo que El Salvador necesitaba en estos tiempos, y ha demostrado con los grandes cambios que han habido, la seguridad que ahora gozan todos los salvadoreños en El Salvador y que todos sabemos que está gozando El Salvador, ha sido algo que parece increíble. Y creo que muchos salvadoreños que tenían mucho tiempo de no ir a El Salvador están yendo a El Salvador para disfrutar de esa seguridad que ahora se vive y se siente y se disfruta. Y creo que eso es gracias a nuestro presidente, a su liderazgo y a su valor de cambiar las cosas que se necesitaban cambiar.
Sin embargo, ha habido críticas de organizaciones de derechos humanos respecto a su política de encarcelamientos, que están dudando de si son correctas o no.
Creo que el contexto, es bien importante saber del contexto de que se habla, ¿verdad? Yo creo que en El Salvador hay muchos grandes desafíos y era necesario tomar decisiones que a veces pueden ser un poco difíciles, pero que son necesarias para lograr los grandes cambios que se necesitaban en El Salvador.
Bueno, muchas gracias.
Y gracias a ti. Hasta luego.
Era el cónsul honorario de El Salvador en Sydney, José Enrique Vázquez Rivas.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.